Vale, pues vamos allá. Vamos con este primer módulo del curso de Aiki, al que te doy la enhorabuena por haberte apuntado. Ya te lo he dado de mil maneras, pero te vuelvo a dar la enhorabuena por lo que digo siempre, ¿no? En todos los cursos, si eres nuevo en la academia, no me lo habrás escuchado, y si no eres nuevo en la academia, pues me lo habrás escuchado una y mil veces. Enhorabuena por dar el paso a conocer algo nuevo, a conocer algo diferente. Y siempre digo lo mismo, ¿eh? Ni mejor ni peor, pero sí que una manera diferente de hacer las cosas. Por los referentes que he tenido, por las influencias que he tenido y por la trayectoria y por las vivencias que he tenido, pues al final creo que entrenar es mucho más de lo que nos dicen. Y la muestra pues son los cursos que puedes encontrar en la academia, en www.entrenamientocircular.com. Y a los que te puedes ir apuntando según van apareciendo en la lista de correo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho porque me suele pasar que me enrollo y tampoco quiero pasarme mucho de tiempo. El correo que recibiste hace una semana justo, el audio, el correo donde podías descargarte el audio, hablaba de las cinco disfunciones de los equipos, ¿no? Del libro de Patrick Lencioni. Para mí, ya te dije que fue un descubrimiento cuando lo leí hace tiempo. Y mi objetivo con ese audio era introducirte un poco en esa manera diferente de ver los equipos, en esa manera diferente de ver lo que es el entrenamiento y en especial para este curso, el curso de Aiki, esa manera diferente de ver lo que es la motivación, ¿no? A modo de broma, a modo de coña, ¿no? Pues en la página de venta decía que al final motivar no es poner un vídeo épico de Coldplay, ¿no? O sea, al final motivar es mucho más, pero para motivar hace falta tener unos conocimientos, hace falta tener un interés, hace falta tener unas ganas de escuchar, aprender unos factores que, como bien te he explicado muchas veces, para mí, por lo menos para mí y para la gente de la que he aprendido y la gente a la que he leído, son los seis factores claves para mover al ser humano. Y como todos los jugadores y todas las jugadoras son seres humanos antes que deportistas, pues estos seis factores se tienen, se deben y, por supuesto, se pueden aplicar a nuestros equipos. Por lo tanto, ya te digo, empecé con el audio de Patrick Lencioni. He querido dar una semana, ya lo dije en el correo, por el feedback que recibió alguno de vosotros. No quiero que se amontone. Sé que es información posiblemente nueva, por lo tanto, como información nueva, tengo una carga cognitiva más o menos alta. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que yo entiendo que alguno de vosotros, cuando lo leáis, digáis, hostia, esto no lo había escuchado nunca, o hostia, no había caído con esto, no sabía que esto funcionaba así. Entonces, eso requiere un tiempo de aposentarlo dentro de nuestra cabeza, de entenderlo, de ponerlo en práctica. Y en muchas ocasiones, por vuestro feedback, de encajarlo, ¿no? Porque nunca lo habíamos escuchado, o por lo menos a mí es lo que me pasó en su momento, y por vuestro feedback es lo que os ha pasado a muchos de vosotros. Por lo tanto, lo que digo, he preferido dejar una semanita para que integréis lo que escuchasteis, pongáis en práctica esa planteación que espero, deseo y necesito, por favor, que lo hayáis hecho, más o menos, pero que os hayáis puesto mínimamente algo de tiempo y habéis destinado algo de tiempo, energía y esfuerzo para hacerlo, porque es que si no, esto no va a merecer la pena, ¿eh? Y al final yo todo esto lo hago porque quiero que tenga el mismo efecto, que tenga el mismo efecto en vosotros que el que tuvo en mí. Por lo tanto, intento seguir unos pasos bastante claros para que así sea. Pero bueno, venga, vamos al grano. A breve introducción. Y hoy vamos con la identidad, ¿vale? Hoy he enviado un correo esta mañana donde un poco a la gente que no se ha apuntado al curso les daba un pequeño. Se enseñaba un poquito la patita, ¿no? De qué iba a ir un poquito esto. Y yo tengo aquí delante. Muchas veces repito, los que estáis en la academia habéis escuchado audios grabados de la calle, habéis escuchado audio grabado de la playa, en muchos sitios, porque al final me manejo muy bien también caminando, me sale más fluido, pero para este curso he querido cambiar y he querido probar una manera nueva para hacerlo y que creo que va a dar, no sé cómo explicarlo, va a dar más empaque al curso. No, no me gusta la palabra empaque, pero sí que creo que para el que lo escuche, te voy a proporcionar una estructura más clara que lo era antes. Y creo que para el oyente y para el entrenador que vaya tomando notas, pues va a ser más fácil. Por lo tanto, yo aquí tengo aquí una chuleta, igual que hice para las cinco disfunciones de todos los equipos. Y bueno, me notarás que voy a ir más o menos paso por paso para que para ti sea más productivo y venga un poquito todo más mascado y lo puedas aprovechar de mejor manera. Así que vamos con la entidad. Te decía la identidad, te decía el correo. Esta lección se podría definir y dividir en una frase, ¿no? Y esa frase es, perdóname el taco y la palabra malsonante, es ¿quién coño eres tú? ¿No? O sea, todo está perfecto, Lencioni, sus disfunciones. Ser vulnerable, generar confianza, ya hablaremos del propósito, de la variabilidad, ya hablaremos de la autonomía, de cómo generar autonomía, hablaremos de mil temas, pero hostia, si has entrado en la página web de entrenamiento circular, habrás visto que el primer punto de todos es autoconocimiento. No es modelo de juego, no es productividad, no es comunicación, no, es autoconocimiento, ¿no? Entonces, joder, es que si no sabemos quiénes somos nosotros, no podemos entrenar bien. Es inviable. Por eso, a mí ahora mismo, un entrenador que cada vez me sorprende más, cada vez me gusta más, es Luis Enrique. ¿Por qué? Lo explicaba ya en algún, no sé, ya si en algún curso, algún podcast, no lo sé, ya. Si me escuchas, al final voy mezclando cosas, pero. Joder, Luis Enrique ha vivido algo que no hemos vivido casi ninguno de nosotros, o espero que ninguno de nosotros, ¿no? Y eso te hace recapacitar, te hace pensar, te hace parar, te hace meditar, te hace respirar. Y ese resultado que sale de todas esas acciones es un autoconocimiento puro y duro, ¿no? Yo siempre he explicado que cuando salí de mi casa pasé un par de años muy solo, ¿no? Fui a una ciudad diferente, Barcelona. Y en ese tiempo yo noto que me transformé. Luego ya me formé, hice PNL, coaching deportivo, pero en ese ámbito, en ese espacio de tiempo, yo cambié, no sé si para bien o para mal, pero cambié, porque tuve mucho tiempo para pensar, tuve mucho tiempo para mirar hacia atrás, tuve mucho tiempo para poner el foco en qué había hecho anteriormente, si lo había hecho bien, si lo había hecho mal, qué repercusiones había tenido. Entonces, creo que ese autoconocimiento es clave. Para eso hay que parar. Para eso os hago tantas preguntas y ese plan de acción va mucho, sobre todo en la primera parte del curso, a que miréis para adentro, a que analicéis cómo ha sido vuestro pasado y sobre todo vuestro presente, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Identidad. ¿Quién coño eres tú? Perdón por la palabra. ¿Quién coño eres tú? ¿No? Entonces, yo analizando eso también me fui un poco a dónde viene la palabra identidad, ¿no? Entonces encontré que la palabra identidad proviene del latín identitas, que significa la misma cosa, ¿no? Es curioso porque al final luego veremos factores de la identidad y cómo debería ser una identidad, pero etimológicamente nos viene a decir que una identidad fuerte es lo que no cambia, ¿no? Lo que perdura, lo que es fuerte, lo que se presenta como una misma unidad, lo que comparte valores, creencias. Y objetivos, ¿no? Digamos que se puede ver como ser fieles siempre a nosotros mismos, ¿no? Eso es como se considera, o esos son los inicios etimológicamente de la identidad, ser siempre la misma cosa. Y me parece curioso, ¿no? Porque yo creo que esta identidad, a mí, por ejemplo, los equipos siempre me han llamado la atención y me han recordado a esos pueblos o a esas culturas. O esos antepasados que vivían en comunas, ¿no? Y en familias, ¿no? Y el otro día en el audio de Lencioni ya decía que desde que nacemos pertenecemos a equipos, nuestros equipos de amigos, nuestros equipos de la clase del colegio, nuestra familia. Entonces, hecho un esquema también, ¿no? De qué puntos en común tiene una familia, o qué puntos en común tiene un pueblo, qué puntos en común tiene un grupo de gente con una misma cultura respecto a los equipos, ¿no? Porque al final, vuelvo a repetir, que es exactamente lo mismo. Y he sacado, déjame contar, uno, dos, tres y cuatro puntos, ¿vale? Quiero ver, a ver si tú estás de acuerdo. Y si no está de acuerdo, ya sabes que estoy encantado de que me mandes un correo y me digas, hostia, pues yo añadiría este o quitaría este, ¿no? El primero, sentido de pertenencia, ¿no? O sea, lo hemos hablado muchas veces, contribuir a un éxito colectivo donde sintamos que lo que estoy contribuyendo es más grande que yo mismo, ¿no? O sea, estoy colaborando a una causa común y estoy participando de algo que es más importante que yo mismo. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia se ha dado en los pueblos de antes y se da en los equipos. Y creo que es un valor fundamental. Luego otro valor fundamental, que aquí tengo un ejemplo curioso, es el apoyo mutuo, ¿no? Las familias, las grandes familias, y luego hablaremos de algún ejemplo, como pueden ser los Soprano, aunque sea de ciencia ficción, ¿no? Pero comparten valores y comparten manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, ese apoyo mutuo se ve, ¿no? Esas familias de las películas de mafiosos se ve claramente, ¿no? Yo te explico un ejemplo, alguna lo he contado, pero creo que es muy, muy gráfico. Un día comiendo con Roger Grimau, me puso el ejemplo perfecto de apoyo mutuo, ¿no? Y decía, o sea, es que yo cuando juego con la bomba, con la bomba Navarro, o sea, todo lo que robo yo, todos los balones que recupero yo, se los paso a él y él las mete. Entonces, él sin mí realmente no sería nadie, pero es que yo sin él tampoco, ¿no? Entonces, es ese apoyo mutuo que nos ayuda y que nos prepara para enfrentar desafíos y hacerlo de manera conjunta, ¿no? Es una actitud que fomenta cohesión y refuerza esta identidad. Luego, celebración de logros. Otra cosa que también habla muchas veces, ¿no? Como entrenadores, si somos capaces de celebrar o si solo somos capaces de echar bronca, ¿no? Meter broncas es muy fácil, y más si somos un poco vinagres, pero celebrar los logros es algo muy de pueblo, si lo piensas, muy de familia, y que si lo aplicas a los equipos, no se hace tanto, pero se debería hacer. Así que es un punto importante y un punto en común con estas familias, estos pueblos ancestrales. Y el último, respeto por las tradiciones. Creo que nuestros equipos honramos y tenemos tradiciones, tenemos rituales, tenemos hábitos, pero creo que muchas veces, como muchas cosas de las que vamos a hablar en estas semanas, lo hacemos de manera intuitiva, lo hacemos de manera de, pues hoy, como estamos de buen humor, vamos a comer juntos. No, es que hay que establecer unos hábitos y planificarlo semana tras semana, que aquí está el quid de la cuestión de esta formación, ¿no? Por eso, siempre cuando te lo explicaba, te decía que te voy a ayudar a planificar esa motivación, no solo a explicarte cómo se motiva, sino ayudar a planificar. Por lo tanto, hacemos un resumen de estos puntos en común con esas familias y esos pueblos ancestrales y esa familia de mafiosos que creo que como ejemplo de identidad son muy fuertes, ¿no? Sentido de pertenencia, un apoyo mutuo, celebración de logros y victorias y un respeto por esas tradiciones y por esos hábitos. También te voy a hablar, después de estos puntos en común, te voy a hablar de los factores clave para crear una buena identidad. Y es que nosotros, yo creo que creemos que la identidad del equipo ya viene dada. O muchas veces, en el mejor de los casos, si no viene dada, pues creemos que con hacer dos, tres cosas, dos, tres acciones, dos, tres dinámicas, un domingo que no hay partido, la identidad está creada. Y ni muchísimo menos es así, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a hacer un ejercicio, por eso creo que me viene bien la chuleta de ti también, porque así no me dejo nada. Y creo que es importante, porque luego muchas veces cuando termino los audios digo, hostia, se me ha olvidado decir esto y creo que era clave. Venga, punto número uno, liderazgo inspirador. Lógico y aplastantemente lógico, ¿no? O sea, un líder que guíe y que motive al equipo. Un buen líder no solo, lo hemos hablado muchas veces, no solo dirige, sino que también crea un entorno donde esos miembros se sienten valorados y motivados a contribuir. Lo hablamos las 8 leyes del banquillo de oro, lo hemos hablado en el curso de Team y obviamente tiene que volver a aparecer. Si no somos unos líderes inspiradores, si no somos unos líderes que acompañen, que apoyen y que influyan, esta identidad lo acabamos con Lencioni, ¿no? No, el jugador no se va a sentir escuchado, no se va a sentir representado, por lo tanto no se va a comprometer. Si no se compromete, no va a haber responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, no van a llegar los resultados. Por lo tanto, liderazgo inspirador. Segundo factor clave, lo hablábamos antes de los pueblos, rituales y tradiciones. Lo hemos explicado, por lo tanto, no voy a pararme mucho, pero como equipos debemos tener hábitos, debemos tener rituales, debemos tener tradiciones. Si decidimos que todos los viernes desayunamos juntos, todos los viernes desayunamos juntos. Ganemos, perdamos, empatemos, uno haya discutido con el otro, mi jefe me haya echado la bronca, el director deportivo esté a punto de echarme. No, no. Si hemos quedado que los viernes todos desayunamos juntos, el viernes desayunamos juntos. Porque eso crea identidad. Si comenzamos los entrenamientos todos haciendo un círculo en medio del campo, todos los días comenzamos el entrenamiento en medio del campo haciendo un círculo. ¿Por qué? Porque eso crea identidad. Yo recuerdo, y saldrá más adelante, pero te lo explico ya, recuerdo cuando estaba el Barça de femenino, Yana Fernández, que estaba en el primer equipo de selección española, fichamos a una portera y en el primer entreno Yana le pasó el balón. La portera se lo volvió, nada, así peloteando, la portera se lo volvió y Yana se lo volvió a pasar. Y la portera la miró como diciendo, ¿para qué me pasas tantas veces el balón? Y Yana le dijo, es que aquí hacemos las cosas aquí, así. Aquí repetir pase forma parte de nuestro modelo de juego. Entonces, entre ellas repetían pase como ya no como un concepto de juego, sino como algo que pertenecía a nuestro equipo. O sea, se sentían orgullosas de repetir pase porque simbolizaba algo mucho más potente que simplemente un concepto de juego, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, siempre que hagas algo y lo conviertas en hábito y lo conviertas en un ritual, hazlo siempre, no falles, porque ese fallo, la sensación que va a dar es de debilidad, de ser poco coherente, de ser poco constante. Y eso, hazme caso, que no es el mejor mensaje que le puede dejar al equipo. Por lo tanto, le dará algo inspirador, rituales y tradiciones. Hablaremos, no sé si la semana que viene o dentro de dos, obviamente, factores clave para crear una entidad, tener un propósito colectivo. Y es que no lo tenemos tampoco los equipos. Y estoy seguro que está de acuerdo conmigo. Llegamos. Posiblemente nuestro propósito, posiblemente, digo posiblemente, porque dudo que habitualmente se hable o que se haga una, que ya hablaremos de esto y lo podremos, lo explicaré cómo se haga una dinámica o se haga una reunión donde se hable de qué queremos para esta temporada. No se hace, directamente a lo mejor llegas y dices, bueno, el objetivo de esta temporada es salvarse, ya, pero lo has hablado con el resto, o es cosa tuya, o tú quieres meterte en playoff y los jugadores realmente piensan que no son capaces, que a mí me ha pasado, o al revés, realmente los jugadores piensan que son capaces de meterse en playoff, pero tú realmente lo que quieres es salvarte. Propósito colectivo. Y ya no digo propósito colectivo entre tú y los jugadores, sino propósito colectivo entre tú, los jugadores, y entre los jugadores entre ellos. Porque claro, si cada uno viene a una cosa, lo hablamos el otro día con Lencioni también. Si uno viene a hacer un buen contrato para la temporada que viene e irse a otro club, otro viene a pasárselo bien y otro viene a, yo qué sé, a debutar en segunda división, hostia, eso no vale. Porque es que al final cada uno indirectamente va a remar hacia un sitio diferente. Por lo tanto, ese propósito colectivo no existe. Así que la semana que viene, cuando hablemos del propósito, contribuirá a la identidad, pero veremos cómo crear un propósito. Valores fundamentales. Esto en coaching deportivo, punto número 4, perdón, valores fundamentales. Esto en coaching deportivo se llama valores ecológicos. O sea, tienen que ser valores que tengamos en común entre todo el equipo y ya no solo eso, sino que no atenten a nuestra manera de ser, a nuestra manera de ver la vida, a nuestra manera de entender el juego, de entender el deporte, de entender lo que es un equipo, porque si cada uno lo vemos de una manera, eso no va a funcionar, es igual que el propósito. Por lo tanto, deberemos reunirnos y deberemos llegar a valores en común. Y sí que es verdad que he puesto valores fundamentales porque se entiende mejor, pero no me gusta la palabra valores porque está muy manoseada, ¿no? Que si el Barça por aquí, que si el otro por allá. Yo lo llevaría más a unas creencias, ¿no? Si puede ser creencias potenciadoras que creemos de nosotros mismos como equipo que nos van a acercar a lograr el éxito. Pero, repito, tienen que ser en común. Y a ver, comunicación. Y voy a explicar el ejemplo aquí y porque creo que viene muy bien. Mira, yo el año, hace 2 años ya en el Castellón, algún día os compartiré la imagen, si la encuentro, porque no sé dónde la tengo. Hicimos, ya os dije, no sé si alguno lo ha explicado, pero todas las semanas hacíamos un llamado dinámica para que me entiendas. Nos reuníamos y tratábamos un tema, como podría ser la unión, como podría ser la fortaleza, y hacíamos dinámicas con todo el equipo. Y te puedo garantizar que eso fue un antes y un después en el desempeño de ese equipo. Pues decidimos crear un escudo, ¿no? Crear un escudo donde hubiera 4 imágenes y en cada imagen, una era cómo atacábamos, había que crear una imagen, cómo defendíamos, había que crear otra imagen, cómo transitábamos, había que crear otra imagen y cómo éramos a balón parado, había que crear otra imagen. Con esas 4 imágenes, construimos y diseñamos un escudo y ese escudo se colgó en el vestuario, un escudo precioso, guapísimo, los jugadores se quisieron hacer camisetas y ese escudo se quedó en el vestuario y realmente ese escudo nos representaba más que el propio escudo del Castellón, ¿no? Entonces, coño, ahí llegas a un acuerdo, llegas a unos valores en común, cómo nos vemos como equipo, en este caso, cómo ataco, cómo defiendo, cómo transito y cómo es mi balón parado. Me voy a pasar de tiempo, lo sabía, pero bueno, no me importa. Punto número 5, comunicación abierta. Lo decía Lencioni, ¿no? Si no hay esa confianza para decirnos las cosas a la cara, los siguientes pasos no van a llegar. Por lo tanto, tú como entrenador tienes que dar el mensaje y tienes que predicar con el ejemplo de que estás abierto a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de crítica, siempre, obviamente. Desde el respeto y desde el sentido común, pero tienes que mostrarte abierto, porque ese mostrarte abierto va a conllevar que el resto de jugadores, entre ellos, también se muestren abiertos y esa identidad se refuerce. Y por último, inclusión y diversidad. Y esto parece lógico, pero no lo es, porque yo creo que cuando escuchamos inclusión y diversidad, nos vamos a, pues posiblemente nos vamos a temas de racismo, ¿no? Y a temas feos, pero no hace falta, ¿no? Pongo el ejemplo, típico equipo que hay 3 rusos, ¿no? Y al final los 3 rusos se juntan entre ellos, vienen a entrenar, se van y no tienen casi relación con el resto del equipo, porque eso pasa, ¿no? Y es normal. Y yo, por ejemplo, recuerdo un amigo que jugaba a la India y me decía que los brasileños iban por su cuenta. Pues eso a la identidad no le ayuda, no le ayuda. ¿Por qué? Porque ese equipo se está formando en pequeños grupos. Y no digo que te lleves mal con ellos o que entre ellos se lleven mal con otros grupos. No, sino que al final esa identidad se ve quebrantada por diferentes grupitos que no ayudan a esa cohesión y a esos valores en común, a ese objetivo común. Entonces, ¿qué te propongo? Pues que hagas tareas donde, tareas digo, dentro y fuera del campo, donde ese grupo o esos grupos prácticamente no existan. Que hagas lo posible porque si se tienen que juntar, pues se junten fuera de los días de entrenamiento y los días de partido. Pero todo lo que sea dentro de la ciudad deportiva y todo lo que sea en dinámica de viaje o de partido, que los mezcles lo máximo posible, que los mezcles en las habitaciones, que los mezcles en las mesas, todo lo que puedas para evitar que esa identidad se vea quebrantada y se vea resquebrajada por estos grupitos que repito, son absolutamente naturales, tiene toda la lógica del mundo, al final son diferentes culturas y entre ellos se sienten cómodos, pero hay que intentar que esa identidad no se vea afectada por estos grupitos.